En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una en este día tan especial, el día de Nochebuena. Lo primero de todo, desearos una feliz Navidad, feliz noche en compañía de vuestros familiares o allegados, aun con las precauciones que no queda más remedio que tomar, visto lo visto con el maldito virus que nos acompaña desde hace casi dos años. Estaremos con vosotros hasta las 2 de la tarde, acompañados de algunos deportistas para los que este 2021 ha resultado inolvidable. Como siempre, podéis seguirnos a través de la radio, de nuestras aplicaciones móviles, de la web de Telemadrid y Onda Madrid y, por supuesto, cuando mejor os venga, a través del podcast del programa. Recordaremos el título liguero del Atlético de Madrid, contado en primera persona por un futbolista que lo vivió desde dentro del vestuario. Recordaremos el ascenso y el gran año del Rayo, en lo deportivo, uno de los más bonitos de su historia. Y estaremos con una deportista que lo ha ganado todo. Os hablo de la karateca Sandra Sánchez, campeona olímpica, mundial y europea en este 2021. Enseguida estamos con todo eso, pero antes no podía faltar a su cita hoy tampoco Elia Fernández, que nos avanza los titulares del informativo de las 14 horas. Elia, buenas tardes, feliz Navidad.
Feliz Navidad del Toro, buenas tardes. Segunda Nochebuena en plena escalada de contagios. La incidencia acumulada en España está en 911 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí en Madrid, en 1.284. Para frenar la expansión del virus, los expertos recomiendan prudencia y reducir el número de comensales en las mesas.
En principio, no deberían juntarse en la cena de Navidad más de dos grupos de burbujas, más de dos familias y siempre preferiblemente menos de 10 personas. El saludo debería ser, pues, hacer la cobra, evitar un poco los besos y el contacto.
Las colas en las farmacias para conseguir un test de antígenos se han vuelto a repetir hoy. Las pruebas que reparte la Comunidad de Madrid se agotan en las primeras horas. La vocal del Colegio de Farmacéuticos, Rosalía Gozalo, ha confirmado en Buenos Días Madrid con Eli del Valle que sigue habiendo escasez de test.
Los test de la Comunidad de Madrid están llegando con cuentagotas, poquitos, pero están llegando poquito a poco. Y luego los test que nosotros hemos tenido, o sea, los test de autodiagnóstico, nos está costando mucho esfuerzo encontrarlos, porque ahora mismo, de verdad, es muy, muy, muy duro decirlo, pero hay una especulación por parte de proveedores que no son los habituales, que es increíble.
Las mascarillas, recuerden que son obligatorias desde hoy en la calle, salvo para practicar deporte o en espacios naturales. Una norma que la policía va a vigilar especialmente esta noche junto a los aforos en los locales. El Ayuntamiento de Madrid ha reforzado el dispositivo de seguridad para esta Nochebuena y también ha reducido el aforo en la Puerta del Sol para las uvas y las preuvas de Nochevieja. Lo ha confirmado la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
El Ayuntamiento de Madrid lo que ha hecho es reducir el aforo en más de un 60% de lo que fue en el año 2019. El aforo máximo de la Puerta del Sol va a ser de 7.000 personas para que se pueda garantizar en todo momento la distancia interpersonal y, por supuesto, el uso obligatorio de mascarillas, tal y como establece el decreto que actualmente está en vigor en los espacios exteriores.
El servicio de metro va a terminar hoy a las 10 de la noche, aunque los accesos se cerrarán media hora antes. Mañana, día de Navidad, la apertura se retrasa hasta las 8 de la mañana. Los autobuses de la EMT harán sus últimas salidas entre las 8 y media y 9 menos cuarto de la noche. El servicio nocturno comenzará a las 10 en las cabeceras centrales y a las 11 menos 20 en la periferia. Mañana, los autobuses circularán a partir de las 7 y cuarto de la mañana. David Pérez, consejero de Transportes.
Que en estas fechas estamos reforzando todos los servicios, precisamente porque hay una mayor afluencia, no hoy ni mañana, que son justo unas fechas donde disminuye el número de usuarios, pero sí durante el resto de estas fechas navideñas, con una gran afluencia, sobre todo a las zonas céntricas más comerciales, reforzamos en un 50% los servicios.
Tengan en cuenta también que el Ayuntamiento de la capital no va a realizar la recogida de residuos domésticos ni de papel, cartón y vidrio esta noche ni mañana. Ni mañana por la mañana. El servicio se va a reanudar mañana por la noche. El consistorio recomienda, por tanto, que no saquen la basura a la calle. Y en clave nacional, el presidente del Gobierno ha felicitado la Navidad a las tropas españolas en el exterior. Pedro Sánchez ha agradecido a los más de 9.000 militares su entrega y abnegación. Ha incidido en que desempeñan una labor fundamental para la paz y la estabilidad internacional y ha dedicado una mención especial a los 2.300 que participaron en Afganistán.
Habéis convivido con civiles, con militares, con diplomáticos, también con la población afgana, y habéis contribuido a la paz y a la reconstrucción nacional. La salida de la comunidad internacional del país no fue la esperada, pero debéis sentiros orgullosos de haber hecho posible la repatriación de más de 2.300 afganos y afganas a los que les hemos dado una nueva oportunidad de vida.
Gracias, Elia. A las 2 de la tarde estamos con todas las noticias del día, pero ahora es turno para poner en nuestra boca una gran sonrisa, la que te despierta, evocar algunos de los éxitos de nuestro deporte en este 2021. ¡Comenzamos! Y lo hacemos con uno de los grandes éxitos del deporte madrileño. Fue el título de Liga del Atlético de Madrid.
Final, 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 final. El Atlético de Madrid, campeón de Liga. El Atlético de Madrid, campeón de Liga. Piña, abrazos, lágrimas, euforia, alegría. Lo hemos contado en Onda Madrid. Atlético de Madrid, campeón de Liga 2021.
El 22 de mayo en Valladolid, con dos goles de Correa y Luis Suárez, el Atlético coronaba con éxito una liga diferente, única, jugada de principio a fin sin público en las gradas. El club que hace de la resistencia un emblema, el entrenador que mejor conjuga ese verbo, resistir, los jugadores que, como suele decir el Cholo, viajan encolumnados detrás de esa idea, todos lograron culminar con éxito una liga que en diciembre parecía ganada y que en mayo costó sangre, sudor y lágrimas ganar. Y el himno que recordará todo eso para siempre no es el clásico, el de siempre, tampoco el de este violín, sino el que compusieron Leiva y Sabina, un himno de nombre inequívocamente cholista, de título Partido a Partido.
Aunque apenas queda un socavón junto al Manzanares y atascos en los bulevares de mi corazón, los profetas de anteayer son gaviotas de alas rotas, muertas de sed, gatos sin botas.
Al balcón de la soledad trepan los náufragos, malheridos de tanto remar contra el huracán. En el trono de Neptuno, donde no cabe ninguno que no sepa soñar, partido a partido. No me habléis de resistir, es mi alegría de Madrid.
Ambos, Leiva y Sabina, cuentan en el documental Otra manera de entender la vida de Amazon cómo nació ese himno.
El club creo que le encarga una canción y de paso le dicen que si pudiera liarme a mí, qué estupendo. Y este es el tío que mejor lía del mundo. Es experto en liar.
Dijimos, si no nos conmueve al terminarla, no la presentamos.
Sí, pero además yo pensaba, porque yo ya había hecho un himno que a mí me gusta mucho, pero que no era para cantar en los conciertos. Sin embargo, esta se puede cantar en los conciertos y pienso hacerlo, sobre todo cuando cante en el Bernabéu.
Y empezó a surgir algo ahí, empezó a pasar algo muy auténtico. Y sonaba tan bien eso, sonaba tan bien que vamos a por ello, vamos a por ello. Y al final terminamos la canción verdaderamente conmovidos, ¿no? Y luego Joaquín tuvo para mí la genial idea, que yo creo que es la clave de la canción, que es juntar a Luis Aragonés y al Cholo Simeone, ¿no? Joaquín dijo, hay que meter y ganar y ganar y ganar, claro, y ganar como sea. Y era un verso, y era difícil meterlo. Y ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Y lo conseguimos.
Y ganar y ganar y ganar. Y ganar y volver a ganar. Partida, partido.
Porque me decía, joder, es que la canción la poníamos antes de los últimos partidos y ha sido un amuleto. Y eso, aunque sea una estupidez, ¿no? Pero sentirte una millonésima parte, sí, de eso hace mucha ilusión. Nosotros somos muy del Atlético de Madrid.
Yo, por sentimiento de grupo, por sentimiento de clase, por sentimiento de barrio, por olfato de saber dónde estaba mi gente, dije, voy a ser del Atleti. Y luego ya cuando me encargaron el himno, eso se multiplicó por mil. Pero era eso, por un sentido de pertenencia al barrio, a una clase social, a un modo de sentir y de vivir.
Ese documental nos deja frases y claves muy llamativas y muy desconocidas de cómo transcurrió la temporada. Por ejemplo, cómo el Cholo oteaba el éxito ya en pretemporada y se lo contaba ante la incredulidad de este a uno de los fisios, a David Loras.
Le digo, David, no tengo ninguna duda que esta temporada va a ser extraordinaria. ¿Por qué? Porque lo huelo.
Me transmitió esa ilusión y esa sinceridad en que creía que el equipo iba a pelear hasta el final.
La verdad que no me creía mucho, David.
Punto de inflexión, la llegada de Luis Suárez, despreciado por el Barcelona. Tras 6 temporadas en el Nou Camp, recalaban el Metropolitano. Miguel Ángel Gil y el propio Simeone convencen al uruguayo para que vista de rojiblanco.
Yo la primera vez que, bueno, me comentaba Miguel y Andrea que me parecía la llegada de Luis Suárez, le decía, ¿y a ustedes qué les parece? La llegada de Luis Suárez va a ser un salto de jerarquía, personalidad, talento, gol, y le va a hacer muy bien a un montón de futbolistas que van a estar en torno a él, porque está acostumbrado a ganar.
La primera vuelta es un espectáculo. El equipo suma 50 puntos y muchos ya le dan por campeón. La segunda es otra cosa. El Atleti no está tan fuerte y Real Madrid-Barça recortan distancias. En las últimas 10 jornadas, lo que yo llamo zona Luis Aragonés, la tabla se aprieta y tras la derrota en Bilbao se filtra aquel audio del capitán de Coque.
Sabes que somos el puto Atleti, tío. Nunca vamos a hacer nada fácil. Y cuanto más difícil lo tenemos, es cuando sacamos las cosas. Y cuanto más fácil, es peor para nosotros. Así que acuérdate lo que te digo, que vamos a ganar esta liga, tío. Porque nadie cree en nosotros. Y cuando nadie cree en nosotros es cuando mejor hacemos las cosas. Así que vamos para adelante, desde hoy ya pensando en el Elche y a ganar, tío.
A 4 jornadas para el final, el Atleti solo tiene 2 puntos de ventaja sobre Real Madrid y Barcelona. En las últimas semanas de entrenamiento, Simeone exprime todos los resortes posibles para convencer a sus jugadores de que van a salir campeones. Por ejemplo, aleccionando a fisios, utilleros y todos los que trabajan junto al equipo de cómo deben recibir a los futbolistas cada mañana.
Los agarramos a los oficios, a los médicos, a los utileros, a todos. Y le dije, mira, de ahora en más, cuando recibís a los jugadores, no lo vas a recibir más con buen día. De ahora en más, se les dice, vamos a salir campeón. Y entonces le digo, a ver, decime cómo se lo vas a decir. Practiquemos. Y me decían, vamos a salir campeón. No, no. Le tenés que decir, vamos a salir campeón. Buen día. La inercia te lleva, la energía te acompaña y había que buscar por todos los lugares meterles en la cabeza que íbamos a salir campeón.
Tras 31 jornadas como líderes, llega el último capítulo. El Atlético se lo juega todo en Valladolid. Ganando es campeón, pero comienza perdiendo con un gol de Óscar Plano. Empata Angelito Correa y a 20 minutos del final la defensa pucelana comete un error y permite a Luis Suárez enfilar en solitario hacia la portería contraria. El uruguayo debe recorrer 30-40 metros en dirección al portero. Simeone opta por no mirar siquiera la jugada.
Apareció ese pase para atrás del Valladolid y encontrándolo a Suárez corriendo, la verdad que no lo miré. Me fui mirando, Suárez iba para allá y yo me fui mirando para el otro lado. Y espiando a ver qué pasaba.
Viene Suárez para ganar la Liga, chuta Suárez, gol, 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 ¡Qué regalito! Suárez con 40 metros para correr, para pensar, para soñar, para saborear, para degustar la liga, con la zurda por abajo para adentro. Se abrazan todos en el córner. Valladolid 1, Atlético de Madrid.
Jerarquía, personalidad, ganador, delantero de gol, killer, la zona Suárez. Y creo que a partir del gol no había nada que no pueda quitar el campeonato.
Tras el pitido final, llega la explosión de alegría y una de las mayores sonrisas que le hemos visto a Simeone en años. Todo esto lo vivió en primera persona Miguel San Román Ferrandiz, un canterano rojiblanco que la temporada pasada era el tercer portero del Atleti. Miguel juega ahora en el Huesca, en segunda división, y ya nos escucha. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué recuerdos después de escuchar todo esto, no?
Pues se me pone la piel de gallina todavía de pensarlo. Bueno, obviamente yo he visto el documental que hicieron en Amazon y ya me había emocionado entonces, pero todavía escucho los sonidos y se me pone la piel de gallina.
Bueno, feliz Navidad, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
¿Qué vas a hacer esta noche?
Bueno, pues estoy aquí en Benidorm, en mi casa, e iré a pasarlo con mis abuelos y con mis padres, con toda la precaución que estas fechas ahora marcan, pero a juntarnos, que ha costado mucho este año poder juntarnos.
Tierra de rojiblancos, como Antonio López, por ejemplo, ¿no?
Eso es, muy buen amigo mío.
Sí. Oye, para un chico joven, rojiblanco de corazón, entraste a los 13 años en el Atlético, tienes 24, vivir todo lo que hemos recordado en primera persona tiene que ser muy, muy especial, ¿no?
Para mí fue una de las cosas, yo creo, más importante que he hecho y que haré en mi vida. O sea, es un recuerdo que voy a guardar como un tesoro que contaré a mis hijos el día de mañana y que para mí es, vamos, independientemente de cómo siga o cómo avance mi carrera, eso está guardado ya conmigo y es un sueño cumplido, la verdad. El haber sido, como dice Leiva en el extracto ese del documental, un pequeño artífice dentro de ese gran grupo, para mí eso no se olvida ya.
Tú llevas ya el Atleti inoculado de serie en el corazón, eres sobrino-nieto de San Román, el portero del Atleti en los años 60, después de esos años que hemos dicho que estuviste en el equipo rojiblanco, es como un hincha dentro del vestuario, ¿no?
Eso es. Mi familia, todos son del Atlético de Madrid. Como tú dices, mi tío abuelo jugó muchas temporadas en el Atleti, luego mi padre pasó también por la cantera, que fue portero, y jugó varios años en segunda B y así, estuvo hasta el filial. Y bueno, no me quedaba otra posibilidad que ser del Atlético de Madrid. Y aparte, bueno, ya te digo, siempre rodeado de emblemas y de escudos rojiblancos, es lo que me tocaba y lo que cogí con mucho gusto, porque la verdad es una de las mejores decisiones que se puede tomar en la vida.
Tú no llegaste a debutar en Liga, pero estuviste conviviendo con ellos todos los días del año. Sí debutaste en Copa. ¿Qué es lo que más te emocionó de todo lo que viviste ese año?
A ver, obviamente a nivel personal, el conseguir debutar con el equipo de tu vida es un sueño, y aparte, bueno, la alegría de que ningún portero había debutado con Simeone hasta que yo lo hice, y eso es algo que ellos me recalcaron el día que ocurrió, tanto Pablo Bercellone como el propio Cholo, que habían hecho debutar a muchos jugadores, pero que en el caso de los porteros no había ocurrido. Para mí eso es algo que llevo con orgullo, y bueno, aparte de eso, pues obviamente la consecución de la Liga y cómo se hizo, ¿no? Que lo estábamos escuchando en los sonidos. Que bueno, parece una historia escrita por un guionista de cine o algo así, por cómo se dio todo.
Sí, aclaremos que Bercellone es el entrenador de porteros con el que más tiempo convivís, los guardametas. ¿Eso de que el Cholo ya pensaba en pretemporada que el título era posible, os lo transmitió en algún momento a la plantilla?
A ver, yo creo que lo que se percibe del Cholo desde fuera es lo mismo que se percibe del Cholo desde dentro. El Cholo, todas las horas que convives con él, lo que te transmite es la necesidad y la obsesión por ganar, esa obsesión por no dar nada por perdido. Entonces, yo creo que él no llegó a decirnos directamente que pensaba en ser campeón de Liga, pero sí nos dijo que era una de las mejores plantillas que él había dirigido y que teníamos la posibilidad de hacer algo grande. Y yo creo que esa fue la semilla que él puso en pretemporada para que empezáramos nosotros a creer desde el principio en ello.
Se ha hablado mucho de Suárez, de su llegada, de su influencia, llegada tardía, de sus 21 goles. ¿Cómo viviste su presencia? ¿Qué sensaciones te transmitía Suárez, Miguel?
Mira, Luis Suárez para mí fue, a nivel deportivo, lo que significó para todos, ¿no? Esa jerarquía y esa sensación de que dio un salto de calidad a la plantilla, pero a nivel personal fue una sorpresa tremenda porque, bueno, yo tenía un sitio en el vestuario muy cercano al suyo, siempre nos cambiábamos bastante cerca y, joder, cuando viene un jugador de la jerarquía de Luis Suárez, pues joder, esperas que esté un paso por encima del resto y así, y a nivel personal fue todo humildad lo que nos presentó, fue todo generosidad, amabilidad, una persona cercana y cariñosa que nos trató tanto a los compañeros como a los canteranos que subían, todos con un cariño tremendo y para mí fue una sorpresa en lo personal. Y ya te digo, a nivel profesional, bueno, pues la sensación esa de que muchas veces durante el campeonato fue el verdadero artífice que tiró del carro en las situaciones difíciles. Yo me acuerdo cuando quedaban dos o tres jornadas que él quizá atravesó una sequía al final de la liga y todos decíamos, si Luis hace dos goles más, ganamos la liga. Nos hacen falta dos goles más de Luis y hizo el gol de Osasuna y el gol de Valladolid, que nos hizo campeones. O sea, para nosotros fue la hostia contar con él.
Así fue. El Atlético acaba la primera vuelta con 50 puntos. Muchos decían, el Atlético es campeón en diciembre, pero las ligas, todos lo sabemos, no son tan fáciles. Aflojáis el ritmo porque era prácticamente imposible mantenerlo, los otros lo suben y llegáis muy, muy apurados a final de temporada. Entonces surge el audio de Coque, eso de nosotros no sabemos ganar de manera fácil. ¿Refleja muy bien lo que era el espíritu del vestuario?
Sí, sí, a ver, yo creo que hay un impasse de tiempo que es cuando ocurre lo de Filomena en Madrid, que el equipo se ve mermado por el COVID. Hay
sí, hasta seis, bajas. Sí.
Claro, yo también doy positivo, luego dieron Lemar y Herrera, Condovia, muchos jugadores, Carrasco, recuerdo, Mario Hermoso, fueron muchos los casos y yo creo que eso mermó mucho al equipo. Y bueno, se pierde esa ventaja de ese colchón de puntos que teníamos, que habíamos ganado durante la primera vuelta, que es que, como tú dices, fue una vuelta inmaculada, ¿no? Entonces, bueno, pues sin llegar a decirlo directamente, pero esa sensación de decir, bueno, ahora que se han puesto difíciles las cosas, es cuando realmente el Atleti saca lo que es el Atlético de Madrid, ¿no? Y de ahí la respuesta final y el alirón ese que nos dio para resistir el empuje del Real Madrid, que era el equipo que venía por detrás.
Oye, aquello de que el personal que trabaja con el equipo saludara con ¡vamos a ser campeones! Para que me apruebe el cholo, ¿no? Porque si lo digo flojo le va a parecer mal. Cada mañana, ¿eso lo recuerdas?
Sí, claro que lo recuerdo. Ellos, toda la gente que trabaja alrededor del Atlético de Madrid son unos profesionales de primer nivel, todos, Pedro Pablo, el delegado, todos los sutilleros, escucho a Loras en el audio y me emociona todavía verlo. Y fue así, tanto eso del saludo como recuerdo mucho Pitillas que ponía música en el gimnasio y siempre nos decía, está la música del año que fueron campeones en el Camp Nou, la liga anterior. Uh-huh. Y decía, hay que ponerla tal para que vuelva a ocurrir. Todas las referencias que se hacían era, pues como dice el Cholo, para hacernos sentir que lo íbamos a lograr, ¿no?
El preparador físico que ponía esa música para llamar a la suerte, supongo, ¿no? A la magia.
Eso es, a la energía que el Cholo siempre dice que forma parte también del empuje.
Último partido en Valladolid, tensión, nervios, la afición animando desde fuera del estadio, situación límite, ¿no?
Sí, la sensación de que estás muy cerca, pero que todavía te queda lo difícil por hacer y encima, tal y como se puso el partido, pues más todavía, ¿no? Además, supongo que recordaréis que los últimos partidos en todos estamos obligados a remontar porque empezamos perdiendo, aún haciendo buenos partidos, que yo creo que el equipo estaba haciendo buenos partidos. Entonces, nada, se puso muy difícil. Yo recuerdo vivirlo de fuera con Savic, que estaba sancionado. Pasamos unos nervios tremendos y nada, como dice en el audio, cuando el jugador de Valladolid quiere ceder la pelota atrás y deja a Luis a 40 metros de la portería, bueno, la sensación de que tenía que ser así, que tenía que ser él y en ese momento, ¿no?
No podía ser otro, ¿no? El killer, claro, claro. La zona Suárez, que decía el Cholo.
Después de ese año. Y luego, recuerdo que luego nos decía que le dio tiempo a pensar que había compartido en el Barcelona entrenamientos con Masip, el portero del Valladolid, y llegar a analizar la situación y lo que les había pasado entrenando y qué podía pensar él. Digo, madre mía.
La computadora.
Claro, en una situación de ese estrés y de esa emoción, que un jugador de esa categoría sea capaz de darle una vuelta a por dónde definir esa situación, me parece, vamos, excepcional, ¿vale?
También contaba que Marcos Llorente le gritó, va solo, para que no precipitara, ¿no? Porque claro, si crees que tienes al defensa en la nuca, pues igual tiras antes de tiempo y le acabas fallando, ¿no?
Eso es ese último aliento o ayuda que le puedes dar ya cuando todo depende de una sola persona ya al final, ¿sabes?
Oye, y luego hay una imagen muy entrañable. Bueno, primero la celebración con la afición en el Metropolitano tal y como se podía, porque estábamos en tiempo de pandemia agudo. No es que ahora andemos muy bien, pero entonces igual andábamos hasta peor porque no había ni gente en los campos. Esa celebración con la gente espontánea, ¿cómo la recuerdas?
Bueno, yo creo que fue lo mejor que se podía hacer dentro de las restricciones que teníamos. Yo creo que todos nos quedamos con la sensación de que nos hubiese encantado hacer una rúa por Madrid y ofrecerle el título a la gente como se ha hecho siempre, pero las cosas estaban complicadas y yo creo que ese asomarnos al balcón allí en el Metropolitano y ofrecérselo a la gente, yo creo que fue muy bonito, tuvo sentimiento, que al final es lo importante en estos casos, y bueno, lo pudimos compartir con las familias, que en este caso hacían de aficionados para nosotros, y fue bonito. Espero que la gente lo disfrutara tanto como lo disfrutamos nosotros.
Y un momento muy entrañable, la fiesta final, toda la plantilla, allí estabas tú con Leiva cantando el himno delante de todo el grupo campeón. Ahí lagrimillas se escapaban, ¿eh?
Sí, fue muy emotivo. Como ya te digo, pudieron estar las familias. En una celebración privada y muy bonito, la verdad, que también emociona ver lo atlético que es Leiva en las distancias cortas, que un artista de ese nivel sea tenga ese sentimiento por un equipo es también emocionante y ya te digo, fue muy bonito. La canción lo recuerdo como uno de los momentos más sentidos de mi vida y yo creo que toda nuestra familia lo recuerdan así también.
Fíjate, Oblak, con el que tú has trabajado tanto tiempo estos meses atrás, que parece un tío muy frío visto desde fuera, estaba emocionadísimo mientras escuchaba a Leiva, ¿eh?
Sí, bueno, porque yo creo que Jan ofrece esa imagen tan segura y tan tranquila, que es lo que realmente es y lo que realmente transmite la portería, pero Jan es un chico muy cercano. Recuerdo que cuando debuté en Copa, el primer mensaje que tenía felicitándome fue de Jan, porque ese partido justo no viajó con el equipo, y es una persona muy cercana, muy cariñosa, que tiene la barrera que está tratando de salvar con el idioma, que ya lo controla a la perfección, y estaba emocionado como estábamos emocionados todos ese día, porque son muchas jornadas resistiendo el estrés, resistiendo el nerviosismo, y ahí es cuando sale todo, ¿no? Y disfruta realmente de lo que has conseguido.
Así es, y aquel penalti que le paró al Alavés vale por los 21 goles de Suárez casi también, ¿eh?
Sí, porque los porteros es que es la forma que tenemos de resultar decisivos, y en aquel momento, cuando se pusieron las cosas feas, bueno, el día del Alavés, el día del Elche, que el balón pega en el palo, pero yo creo que lo tenía tapado también, y la sensación de decir, si queremos ganar esta liga necesitamos a Jan en este momento, y un portero de ese nivel, para mí el número uno del mundo, responde cuando lo necesitas, ¿no?
Estamos hablando con Miguel San Román, exjugador del Atlético, ahora en el Huesca. En tu carta de despedida te fuiste del Atlético, dijiste: el Atlético formará parte de mí, vaya donde vaya. Lo tienes claro, ¿no?
Sí, porque yo llegué al Atlético muy pequeño, todavía no estaba formado como persona, pero ni como futbolista, y yo he crecido los valores del Atlético de Madrid. A mí los entrenadores, los coordinadores, los entrenadores de porteros, junto con mi familia, que esos años vivió conmigo en Madrid, me han modelado la personalidad y me han hecho ser la persona que soy conforme a los valores del Atlético de Madrid. Y eso al final te queda dentro. Yo pasarán los años y seguiré agradecido a la persona a la que me he convertido gracias a tantos años en la Academia Rojiblanca.
¿Qué tal la vida por Huesca, Miguel?
Bien, muy tranquilo, disfrutando de... Bueno, es una ciudad pequeñita, distinta a Madrid, que... con mucha afición futbolística, muchas ganas de que el equipo le vaya bien y nada, estamos intentando, pues encaminar un poco la situación porque la temporada no empezó muy allá y a ver si podemos meternos en los puestos de promoción para volver a pelear por ascender.
Pues hoy en este partido de León ha estado aquí Miguel San Román, un rojiblanco de corazón, tercer portero de la plantilla del Atlético la pasada temporada, lo vivió intensamente, además como un hincha más dentro del vestuario, ese título de Liga. Ha sido un placer charlar contigo. Feliz Navidad de nuevo, Miguel, un abrazo fuerte, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias y felices fiestas a todos.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Seguimos en el partido de la una, y si el 2021 fue inolvidable para los rojiblancos, no lo ha sido menos para los rayistas. El 21 de junio en Montilivi, el Rayo lograba ascender a Primera División y lo hacía en circunstancias excepcionales. Una semana antes había perdido en casa 1-2 contra el Girona, así que los gerundenses eran muy favoritos para llevarse la eliminatoria y la gloria. Pero, contra todo pronóstico, con dos goles de Álvaro García y Óscar Trejo, el Rayo le daba la vuelta a la tortilla y en una noche de muchas lágrimas y grandes emociones daba un alegrón a toda la afición vallecana. El Rayito volvía a hacerse un hueco entre los grandes.
¡Balón para André Martín! ¡Balón arriba! ¡Va a marcar! ¡Gol, gol, 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 Álvaro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Álvaro García! ¡Trejo! ¡Va a marcar! ¡Trejo! ¡Gol, gol, 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 gol! Llega Trejo, Chocota, de que tiene la sangre de horchata de lado para hacer el segundo. Ahora mismo el Rayo en primera, Girona 0, Rayo 2. Final, 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 el Rayo en primera. Vallecas en primera. El Rayo levanta la eliminatoria. Lo hicieron porque se lo creyeron. El Rayo Vallecano vuelve a Primera División.
Esto es el Rayo y nadie daba un duro por nosotros desde el principio. Y ahí, con guerra, con garra, lo hemos sacado. ¡Vamos, vamos, Rayo!
¿A qué se lo dedicas? Si te dejo.
A mi hijo y mi familia.
Muchas emociones, hemos perdido mucha gente. Hoy aprovecho, es el Día del Padre en Argentina. A mi viejo hace 2 años lo he perdido y sé que hoy me iba a acompañar. No me ha defraudado. Nosotros nunca dudábamos de nosotros y aprovecho para dedicarle a mis 3 hijos que están viendo, que son el pilar de mi vida, mi mujer y a toda mi familia que está en Argentina.
Luca, ¿qué tiene de especial este vestuario?
Es un vestuario peculiar porque nos llevamos todos muy bien y es una familia y es con vestuarios así, no solo dentro del campo sino fuera también, y es con vestuarios así que se consiguen las cosas.
Es verdad que yo he sido Vallecas y siento, yo creo que algo más que los demás por ser de ahí, por tener a mi familia y mis amigos, y la verdad que estoy muy feliz.
¿Qué te han dicho en casa? ¿Quién ha llamado, la primera o el primero?
Mi madre, llorando mucho, felicitándome, diciéndome que me lo merezco, y casi todo lo que hago es por ella y por mi padre.
Y esto es un privilegio, ¿no? Al final, por mucho que hayamos luchado, el tener el premio de subir, de que mis compañeros, al fin y al cabo, esto es un regalo caído del cielo. Disfrutarlo, creo que es el que más voy a disfrutar, y no sé el por qué, y así lo siento.
Siempre he dicho durante todo el año que esto para mí es igual de importante o más que cualquier título que haya podido ganar. Subir con el Rayo, por todo lo que significa, esto es un grupo increíble. Lo hemos hecho sin la afición, el año más difícil para poder hacerlo.
La segunda es muy larga, se hace muy larga con el playoff. Y bueno, el poder acabarlo con un premio tan grande, ¿no? Al final es, yo creo que es muy bonito.
Esa noche la vivió en situ Carlos Sánchez Blas sobre el mismo césped de Montilivi. Todas esas opiniones emocionadas que habéis escuchado la vertían los protagonistas en el micrófono que él portaba. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Y feliz Navidad. ¿Tienes ya todo preparado o qué?
Sí, lo tenemos todo para cena limitada, pero como siempre que aparece un abuelo por aquí, pantagruélica.
Cuidado con ponerse hasta las trancas, ¿eh?
Sí, no pasa nada. Mañana lo bajamos con otra igual y ya está. Ya entramos en dinámica hasta el día uno.
Oye, ¿cómo recuerdas ese momento? Seguramente uno de los más emocionantes que con toda seguridad te ha tocado contar, ¿no?
Sí, muy emocionante. A ver, es verdad que la gente, lo que decía Álvaro ahora, no daban un duro por nosotros. Seguramente por el 1-2 de la ida, que fue además raro porque el Rayo empezó marcando en Vallecas, y mucha gente decía, hombre, el Girona otra vez, el cuarto año de los últimos 6 para ellos que estaba en esta fase de ascenso, seguramente le tocaba, pero en el vestuario te decían durante toda la semana, cuidadito que vamos a remontar. Lo decían con una fortaleza y una convicción a prueba de bombas, y lo demostraron, ¿no? Con un partido muy sufrido, con muchos minutos con uno menos durante la segunda parte, que seguramente el 1-2 le hubiera llevado a una prórroga agónica, pero al final un ascenso, que es lo más bonito que siempre ha vivido el rayismo desde el primero en el año 77 y por lo tanto un momento para la historia.
Fíjate que para entenderlo hay que pensar que 20 días antes, 3 días antes del Rayo Leganés, el Rayo perdía con el Lugo 0-1, el Leganés ganaba 0-5 al Zaragoza, luego se los merendaron a los pepineros y después a los gerundenses.
Sí, volvió a cumplir eso del sexto mete miedo. Y es verdad que el Rayo no llegaba demasiado bien, ¿eh? No llegaba encendido. A ver, está mejor el Rayo de Iraola en primera división que el Rayo de Iraola en segunda división. Llegaba un poquito justo, pero ese vestuario pudo suplir las costuras, remedar una temporada muy irregular y con gente con mucho flow, ¿no? Como Trejo, como Álvaro García, como por supuesto Lucas Ciudad en la portería, que fue muy importante, consiguió el ascenso. No era el favorito, se fumó al Leganés con una goleada tremenda en el estadio de Vallecas y remontó en Montilivi con toda la afición en contra, que ya había público en esa fase de playoff y evidentemente sin ningún aficionado del Rayo Vallecano.
Y brote de COVID aparte, lo mejor de todo es que la magia de aquella noche sigue impregnando el fútbol del Rayo, un Rayo que ha hecho una primera vuelta espectacular y está asombrando.
Bueno, es que terminamos dentro de una semana, un año 2021 histórico para el Rayo. No solamente es el ascenso, ¿no?, sino que ha continuado la dinámica con muchos jugadores debutantes y muchos futbolistas que fueron pieza básica en ese playoff y en ese ascenso, ahora triunfando en primera división, ¿no? Podemos hablar de Valentín, podemos hablar por supuesto de Dimitrescu en la portería, de Catena, que debuta en primera, de Álvaro García, de Isi Palazón, que debuta en primera, con lo cual mucha gente comandada por Trejo, para mí de los mejores jugadores de la liga y el que más clase junto a Mitchell que ha tenido en la historia del Rayo, con lo cual no sé del Toro, esperemos que 2022 sea bueno y podamos colocar en versiones franjirroja la chincheta en Europa, pero va a ser complicado superar un 2021 sencillamente colosal.
Recuerdo emocionado de aquella noche de junio. Blas, gracias, buena noche, pásalo bien, ¿eh?
Feliz Navidad, un abrazo para todos, chao.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Si quieres una casa a precio de coste, independizarte o tener tu casa en la zona que quieres, cumple tus sueños. Cooperopen te ayuda a conseguirlo. Entra en cooperopen.org, inscríbete y pon en marcha tu sueño con el movimiento cooperativo. Yo, Cooperopen. ¿Y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen os desea una feliz Navidad.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Esto es otra historia.
Parece que la Divina Providencia tenía otros planes para él y Cisneros se convirtió de golpe en el perejil de todos los guisos del mundo.
Queda recordar un poco los paseos que él se daba por Aranjuez con su mujer.
Y logró el título, ¡tachán!, de camarera mayor.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Este 2021, al que le queda una semana de vida, es probablemente el año más especial de toda una supercampeona. Os hablo de la karateca Sandra Sánchez, que este año ha logrado la quíntuple corona. Ella incluye campeona de Europa en Croacia, campeona del mundo en Dubái y el más difícil todavía, campeona olímpica en Tokio. Sandra nos acompaña en este día tan especial. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz Navidad.
Igualmente para ti y para toda tu familia. Oye, un año increíble, mejor, es que es imposible que sea mejor, ¿eh?
La verdad que por mucho que me lo hubiese imaginado en estas fechas, el año anterior, la realidad ha superado al sueño, pero por muchísimo.
¿Dónde pasas la Nochebuena? ¿Qué haces esta noche?
Pues mira, la Nochebuena nos toca con la familia de Jesús. Así que todos juntos para también poder brindar todos juntos por todo este año y todo lo que ha pasado. Y luego ya la Nochevieja con mi familia.
Estar en casa para ti, poder descansar un poco tras este año extenuante, eso debe ser una auténtica bendición, ¿no?
Pues sí, porque además siempre que estamos o hemos estado, pues estás con la sensación de que no te puedes relajar porque hay campeonato, porque luego hay que entrenar, porque siempre hay algo que hacer. Y bueno, estas Navidades creo que van a ser las primeras que realmente podemos disfrutar sabiendo que ya toda la tarea está hecha, aunque bueno, ahora en enero van a empezar otra vez los entrenamientos al 100%, pero bueno, con la tranquilidad de todo lo que hemos conseguido este año, de poder disfrutarlo tranquilamente todos juntos.
Bueno, hasta podrás comer chocolate, tu capricho preferido, ¿no?
Algún turrón de chocolate tiene que caer, hombre, me lo he ganado, ¿no? Me lo he ganado.
Hombre, yo creo que sí, que te lo has ganado sobradamente. Oye, estos últimos días te hemos visto en los premios del diario AS, en la gala del Comité Olímpico Español con los Reyes. Bueno, tu vida social es una cosa de locos, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Y ahora puedo disfrutarlo, pero desde los Juegos al Mundial sí que se me hizo como un poquito difícil el encontrar el equilibrio entre lo que suponía haber ganado esa medalla olímpica, pero tener el reto de intentar conseguir el campeonato del mundo y, claro, compaginar mis 6-7 horas de entrenamiento con todo lo que se te multiplica la vida social gracias a una medalla, ¿no? Pero bueno, ahora ya después del Mundial, pues bueno, pues disfrutándolo y bueno, es bonito también que reconozcan todo ese trabajo que hay detrás de las medallas.
Bueno, estáis escuchando ya la sonrisa de Sandra Sánchez. Yo siempre digo que las dos sonrisas más bonitas del deporte español son la tuya y la de Teresa Perales, porque sois gente que irradiáis buen rollo todo el tiempo, ¿eh?
Bueno, no sé, yo creo que lo que estamos viviendo yo lo siento como algo súper especial, súper bonito, yo me siento súper feliz y bueno, pues si podemos transmitir esa felicidad y esas ganas de sonreír a todo el mundo, pues es algo muy positivo.
Desde luego que sí. Oye, muchos meses en el CAR, concentraciones, viajes constantes, una locura la verdad tu vida en este 2021 y en los últimos años. ¿En cuántos países puedes haber estado este año?
Pues mira, no los he contado, pero los tendría que contar. No sé, hemos recorrido el mundo, la clasificación olímpica fue súper exigente en nuestro deporte, todo puntuaba más o menos igual, entonces no te podías desenganchar en ningún momento, eso suponía que cada 15 días estábamos en un lugar del mundo. Recuerdo que había momentos que llegaba al CAR y pedía por favor que la lavandería de mi ropa la pusieran ya porque al día siguiente me tenía que volver a ir a otra punta del mundo y no tenía ropa. Pero bueno, después de todo salió bien y ahora uno lo recuerda pues bueno, pues con esa sonrisa, ¿no? Y con esa ilusión de haber vivido algo único.
¿Te pasa que te despiertas y dices, ¿dónde estoy? No lo sé en este momento.
Sí, me ha pasado muchas veces. Y después de los juegos, además me pasaba que me despertaba como con ese nudo en el estómago, creyendo que todavía no había competido y que tenía que ir a entrenar y que tenía que ir a competir. Y durante esos 4 o 5 segundos que no eres consciente de dónde estás y en qué día estoy, y luego decía, no, que ya he competido y he ganado. Y te entraba una tranquilidad y decía, ay, vale, pues ahora ya me quedo en la cama 5 minutillos más.
Tú eres además un culo de mal asiento, si me lo permites, porque has vivido incluso en Dubái, en Australia, te gusta estar fuera, te gusta moverte, ¿no?
Sí, me parece como un reto, o sea, te hace estar siempre como muy despierto, tienes que empezar como de cero, otra vez en otro país, conocer gente nueva, eso te hace siempre pues absorber, ¿no?, de todas las culturas, de toda la gente, aunque siempre me gusta luego volver a casa, estar con la familia, pero bueno, siempre viajar creo que me hace crecer como persona y estar en constante aprendizaje.
¿Tu familia sigue en Talavera o no?
Sí, mi familia está aquí en Talavera y este es como el campamento base, donde siempre vuelvo y donde están los amigos de siempre, la familia y donde te llenas de energía para los siguientes viajes.
Bueno, ahí en Talavera serás heroína nacional, ¿no?
La verdad es que es súper bonito que te paren por la calle y que la gente se quiera hacer una foto contigo, porque al final es algo que has hecho pues eso, con trabajo, que la gente, bueno, pues valora todo eso, esa historia que hay detrás, no solo la medalla. Aunque sí que tengo que reconocer que a veces me dice Jesús, voy a ir yo solo a la compra porque si no, no volvemos nunca, ¿eh? Pero bueno, muy bonito, es bonito de vivir.
Te va parando todo el mundo en el supermercado, ¿no?
Sí, sí, en todos los sitios donde, bueno, pues te vas cruzando con la gente. Yo lo entiendo también, o sea, yo cuando veía a la gente aquí de Talavera, pues bueno, pues cuando, yo qué sé, pues me cruzaba con Paco Cubelos hace 4 o 5 años, pues me quedaba diciendo, mira, ese es Paco, está en unos Juegos Olímpicos con Fernando, con no sé qué. Pues que ahora también lo piensen de mí, pues hace ilusión. Lo que pasa es que a veces vas con prisa y dices, ay, que no me da tiempo.
Bueno, estás hablando todo el tiempo de Jesús, Jesús del Moral, que es tu pareja, que es tu entrenador, el seleccionador. ¿Cómo se lleva eso de estar todo el día en casa y fuera de casa con la misma persona?
Sí, es verdad que siempre digo, es mi amigo, mi psicólogo, mi entrenador, el COA, pero de vez en cuando también es mi enemigo, ¿eh? Tenemos nuestras peleillas de vez en cuando. No, pero se lleva mucho mejor de lo que la gente piensa. Dentro del karate, cuando nosotros estamos esas 6-7 horas entrenando, pues no es como otros deportes, que es más distendido y se habla, ¿no? En karate, en el momento que entras a la clase, pues ya estás en silencio y solo sigues pues las instrucciones que va diciendo Jesús. Entonces son 6-7 horas que yo no tengo la sensación de estar con él, porque no le puedo decir ninguna cosilla, ninguna bromilla, ni nada. Entonces ya cuando salgo, pues como, ahora sí, ahora ya es Jesús, yo soy Sandra y ya le puedo decir todo lo que quiera.
Y el día que te enfadas la noche anterior en casa con él, al día siguiente del entrenamiento, ¿qué?
Pues ya sé que me toca algún bulti de más, seguro, aunque él diga que no, pero seguro que hay alguno de más.
Hablabas de 6-7 horas diarias de entrenamiento, eso da mucho trabajo y mucha renuncia, ¿lo das todo por bien empleado?
Sí. Una y un millón de veces. Es que estoy haciendo algo que me encanta, que me apasiona, que yo me levanto por la mañana y digo, ay, que me quiero ir a entrenar. De hecho, cuando me preguntan, digo, es que mi zona de confort es cuando yo sé que tengo ese horario, que me levanto, que voy a entrenar, que luego tengo el fisio, que luego la comida, que luego vuelvo a entrenar otras 3 horas. Esa es mi vida y ahí estoy feliz. Y cuando tengo otro montón de cosas por hacer, también las disfruto, pero es como, ay, que me agobio. Lo que me agobia es todo lo demás, pero los entrenamientos me encantan, ahí disfruto mucho.
Tú empezaste en karate creo que a los 4 años más o menos, muy pequeñita, pero hasta los 32 por lo menos no llegaste a ser, digamos, una figura mundial, la número uno del mundo. Te llegó muy tarde, ¿no?
Me costó un poco de trabajo, ¿eh?
Sí.
Y la verdad que sí, yo estaba ahí, siempre conseguía podium en los campeonatos de España, pero bueno, por una razón o por otra iban pasando seleccionadores por la Federación Nacional y bueno, pues consideraban que no, que me faltaba algo, que hacía bien pero no lo suficiente, después que ya tenía muchos años, y bueno, pues cada uno iba teniendo una razón, y yo, bueno, pues cabezona sobre todos ellos, decía, bueno, pues el año que viene les convenzo, venga, el año que viene les convenzo, me costó unos cuantos años que viene, pero llegó el año que les convencí y llegó la oportunidad.
Llegó y la aprovechaste de maravilla. Desde 2015, y estamos casi en el 22, eres la número uno del ranking mundial. Si llegar es difícil, Sandra, permanecer tiene que ser mucho más difícil, ¿no?
Es muy duro, porque además en los deportes que evalúa el ojo humano, pues bueno, tenemos todos los condicionantes que eso supone, ¿no? Y tienes que enseñarle al árbitro siempre algo nuevo, porque si no, el árbitro también se cansa de verte. Y cuando llega gente joven, pues valora esa progresión que ha habido, pero si tú estás arriba, claro, es más difícil mostrar esa diferencia o esa progresión. Entonces siempre tienes que estar intentando que el árbitro no canse de verte, que se emocione cuando sales al tatami, y eso durante muchos años es complicado. Hay que trabajar muy específicamente y muy duro para conseguirlo.
Quiero preguntarte por los tres grandes éxitos del año. Ha habido más. ¿Qué recuerdo tienes de cada uno de ellos? El primero, el Campeonato de Europa en Croacia el 22 de mayo, tu sexto oro consecutivo en Europa. ¿Qué recuerdo tienes de ahí?
Bueno, es que todo lo vivo con la ilusión, ¿no? Pero ya estábamos tan cerca de los Juegos, ya parecía que sí, que podíamos salir, que se competía. Claro, era como los primeros campeonatos importantes que se estaban haciendo después de estar encerrados, ¿no? Y de lo mucho que costó volver a la competición internacional. Entonces, claro, era como con ese nervio de pasar todas las pruebas, de la PCR, de no sé qué, de no sé cuánto, de llegar a la competición y que todo saliera bien, ¿no? Y que eso significara que se estaba haciendo bien y que luego iban a llegar esos Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, pues con mucha emoción y con muchos nervios también.
Luego llegó el gran momento, ¿no? El que todo deportista espera en su trayectoria, el oro olímpico, el Tokio, encima en Tokio, en la cuna del karate en Japón, el 5 de agosto contra una japonesa, Shimizu. ¿Cómo recuerdas ese momento mágico?
Bueno, yo creo que voy a saber explicar con palabras todo lo que sentí. O sea, sabía que tenía tantos condicionantes en contra, sabía que estaba en Japón, contra Japón, lo que supone para nuestro deporte, toda la tradición, la historia. Y claro, pues de repente ver que esa mano se levantaba hacia el lado donde estaba yo y que sí, que había conseguido un oro olímpico, no sé, que era algo tan increíble, tan grande, tan fumidaba a Jesús como diciendo, si Jesús lo celebra, es verdad. O sea, no me imaginaba yo que esa mano se ha levantado. Y no sé, fue como una explosión de todos los sentimientos, de ganas de reír, ganas de llorar, de enseguida conectar con la, porque no teníamos al público, entonces quería compartirlo con ellos y muchísimos sentimientos comprimidos en un momento.
¿Lloraste mucho o no?
Sí, ¿cómo no voy a llorar? Pero además no lloré, o sea, mi explosión de esa emoción y de arrancar a llorar no fue en el momento de ser consciente que había ganado, que ahí estaba como muy feliz, pero también muy comedida por respeto a mi rival y todo eso. Cuando ya exploté a llorar fue cuando justo ya salí y entonces me conectaron con mis padres, me enseñaron así imágenes y a ella. Así que digo, yo de verlos a ellos, la emoción de ellos es lo que me arrancó a llorar y yo, ¡ay, qué bonito! Todavía
es que
me emociona recordarlo.
Claro que sí. Un oro olímpico, Sandra, cambia la vida de un deportista. Eso queda para siempre. Eres leyenda a partir de ahí, ¿eh?
Sí, muchas veces cuando nos levantamos y digo, Jesús, que hemos ganado unos Juegos Olímpicos, que eso ya es para siempre. Porque como que todavía es como, ala, lo que hemos hecho, ¿no? Es como que qué importante, ¿no? Pero nos cuesta creerlo. Sí que es verdad que te cambia la vida. Yo espero que no me cambie como persona y que la gente siga viendo a Sandrita y que todo el mundo pueda hablar conmigo, yo voy a hablar con todo el mundo, pero sí que es verdad que vives cosas que te llegan gracias a esa medalla y que son increíbles.
Bueno, hablabas de Sandrita, tus compañeros de selección te llamaban Llaverito, ¿no?
Sí. ¿Por qué será? ¿Será
un respeto, ¿eh? Un respeto.
Nada, las cosas hechas con cariño y dichas con cariño siempre son buenas.
Bueno, y luego completas con el oro mundial en Dubái el 20 de noviembre, haciendo un esfuerzo enorme porque la temporada ya era absolutamente extenuante, ¿no?
Sí, verdad que los tres meses desde los Juegos hasta el Mundial han sido los más duros. Con diferencia. O sea, no porque los entrenamientos al final para preparar unos juegos son igual de exigentes. Pero claro, cuando el cuerpo te pide parar, o sea, física y mentalmente hay ese bajón, nosotros tuvimos que exigirle que no, que aguantara otros tres meses que quedaba ese mundial. Y eso además, compaginarlo con lo que significaba ganar un oro olímpico, ¿no? Con claro, la vida social y intentar llegar a todo, pero no llegar cansada a los entrenamientos, el seguir esas 6-7 horas, el seguir rindiendo. Entonces, encontrar ese equilibrio entre que tenía que estar en algunos sitios, pero que tenía que cumplir y estar bien en mis entrenamientos, sí que me costó un poquito, unos días de decir, a ver, tengo que renunciar a algunas cosas para que en estos tres meses mi rendimiento siga hacia arriba y conseguir ese oro mundial también.
No sé si llevas la cuenta, pero creo que llevas más de 60 medallas consecutivas desde 2015. ¿La llevas o no?
No, la verdad es que no. Tengo que ponerme un día, ordenarla.
Necesitas un estadístico, Sandra.
Porque, como te digo, o sea, hemos tenido tantos campeonatos, tantos seguidos, que yo llego de un campeonato, suelto la medalla y tengo que ponerme a entrenar. Y entonces, ahora cuando ya tenga un poquito de tiempo, es cuando diré, va, voy a sacar todas las medallas, las voy a ordenar y las voy a contar para ver cuántas son. Y ponerlas bonitas.
Es una casa más grande de la que tienes. Oye, sí, que tienes ahora 40 años. Pero una pasión enorme por tu deporte, como estamos viendo. ¿Cómo ves el futuro?
Bueno, el karate en España siempre hemos tenido un nivel increíble, pero además tenemos una cantera. Yo estoy en contacto con las categorías inferiores. Tenemos muy buena cantera. Las chicas que ahora están compitiendo en senior conmigo están ahí siempre apretando.
Sí, pero me refiero al tuyo, ¿eh? Me refiero a tu futuro, no tanto el del karate, que sabemos que aquí siempre ha habido grandes campeones. El tuyo, ¿qué piensas?
Vale. Pues queda Sandrita todavía un poquito, ¿eh? En el 2022 quiero cumplir algún objetivo que tengo. Hay campeonato de Europa, hay Juegos Mundiales. Y bueno, me hace ilusión estar en esos Juegos Mundiales porque, bueno, se celebran también cada 4 años. Hace 4 quedé plata porque hice la final con Shimizu. Y bueno, pues es un campeonato también que me queda por conseguir y un reto por cumplir en 2022.
Hace poco te leí diciendo, no me gusta que me pregunten por la retirada. ¿Por qué me preguntan por la retirada?
Porque me pregunta todo el mundo.
Igual tiene que ver con el 4, Sandra.
Puede ser.
Pero es que verdad, a cualquier deportista de élite le cuesta cerrar, le cuesta mucho cerrar, y si ganas mucho más, ¿no?
Sí, no, pero yo sí tengo, o sea, sé que todo tiene un principio y un final, pero sí tenía claro que no quería que el Mundial fuese el último campeonato, pero porque no tuvimos público, porque todo el 2020 ha sido muy bonito, pero sin la gente. Entonces no quiero despedirme sin realmente haberme despedido de la gente, entonces quiero hacerlo bonito, quiero buscar esos 2-3 campeonatos que me gusten y que sea una manera de que mi familia, de que los amigos puedan estar y no sé, pues eso, hacer ese saludo y también recibir ese cariño y darle ese cariño al público, ¿no? Decirle, una manera de despedirme, pero con la gente, con la gente que ha estado apoyándome y que me sigue.
Y acabo, Sandra, estamos hablando para público madrileño y Madrid para ti siempre será especial porque aquí en Madrid conseguiste tu primer mundial, que fue, digamos, como la primera pica en Flandes, ¿no?
Sí, además que es como te digo, que seas consciente de que has ganado un campeonato del mundo, pero te puedas dar la vuelta y esté la familia, esté los amigos, esté mi hermano, mi sobrino. Claro, es que eso, no sé, multiplica las emociones y lo hace todo como mucho más especial. Entonces, lo viví tan intenso en Madrid, lo viví tan bonito, el luego poder subir corriendo a la grada, el abrazarme a mis padres, que como te digo, si hay una despedida, que sea así, que me pueda abrazar a la gente y que pueda decirle y compartir ese karate con ellos.
Pues Sandra, ha sido un auténtico placer haber compartido contigo estos minutos de radio. Te agradecemos tu tiempo, tu simpatía, tu cercanía. Feliz Navidad, por supuesto, para ti y para toda tu familia. Y que tengas un 2022 pues tan impresionante como el 2021, si es posible.
Pues muchísimas gracias, que paséis buena noche. Un abrazo a todos los madrileños, a todo el mundo y felices fiestas. Text of you
in my red star. Pues hasta aquí el partido de la una en este día tan especial. Feliz noche para todos, feliz Navidad. Volvemos el lunes. Buen fin de semana para todos. Adiós. Cause I just need to see you.